Nosotros comúnmente, y bueno, un jurado popular declaró culpable al único imputado por el asesinato de Pedro Colihuinca. Para hablar de este caso, ya estamos en contacto con el fiscal, Santiago Terán, que está a cargo del caso. Muy buenos días, el fiscal Edgardo Ubillos y Nelida López lo saludan.
¿Cómo le va, Nelida López? ¿Cómo anda usted? A través suyo quiero que saluden a la gente que los escucha.
Muchísimas gracias, fiscal, por atendernos. Bueno, decíamos, un jurado popular declaró culpable al único imputado por el asesinato de Pedro Colihuinca, ¿no?
Sí, correcto, fue por 12 votos a cero. Esto es mayoría absoluta, en virtud de la cual, ¿no es cierto?, se lo declara responsable por la teoría del caso presentada por la Fiscalía a la luz de la prueba reunida en la investigación, consistente en un homicidio crimines causa. ¿Qué significa esto? Haber matado a una persona para asegurarse el provecho del robo anterior que habían perpetrado, como así también lograr la impunidad.
En su momento, corríjame si estoy equivocada en cuanto a la información, en su momento esta persona no había sido declarada culpable y se hizo un nuevo juicio, ¿esto es así?
No, esto es un pienso en su devenir. Teníamos tres detenidos, operan tres criminales en el lugar del hecho, y de los tres, ¿no es cierto?, dos quedan sí sobreseídos por falta de reconocimiento claro de esos dos, y quedó este, el restante.
Esta persona o estas personas que en un momento habían sido también acusadas, más ahora ya el acusado, habían perpetrado otros robos en otras familias de crianceros.
Sí, mire, yo siempre suelo decir que en la zona nuestra, ustedes marcaron que fue Picún Leufú. Bueno, no es Picún Leufú, sino que es un lugar intermedio entre Plaza Huíncul y Picún, donde en un sector conocido como una picada de Loma Lotena, un sector petrolero, hay una serie de puestitos de gente muy trabajadora que se dedica a los animalitos, a la crianza de chivos, y sí, tanto en esa zona, peinando hacia Picún, peinando hacia Zapala, peinando hacia Rasau Salbonito, como así también hacia la zona de Ceferino, es muy común el robo de animales. Ha generado múltiples reuniones donde la provincia todavía no toma decisiones de seguridad al respecto. Esta gente está abandonada de del gobierno, del Estado. Yo quiero decirlo con todas las letras, se enoje quien se enoje. A esta gente se la busca, ¿no es cierto?, para que vayan a votar, ya que estamos próximos a una elección, pero cuando se termina la elección no me acuerdo de ellos. Se habla mucho de tierra adentro, pero de tierra adentro no tienen la menor idea, ¿eh? Ni se ensucian los zapatos.
Fiscal, ¿no se trabajó en ningún momento, porque por ahí queremos saber, porque por allí uno le llega otra información, ¿no se visita a los puesteros desde las brigadas de la policía rural?
No hay policía rural. Para que exista policía rural, ustedes tienen que tener, en primer lugar, drones. Hoy por hoy se necesita la última tecnología, no es tan caro tener drones. De esa manera ustedes pueden peinar amplias áreas y vigilantear, ¿no es cierto?, a través de un monitor, en un sector tranquilo, cerrado, como hacen, ¿no es cierto?, cuando van a bombardear un lugar terrorista. Ustedes vieron películas. Bueno, se monitorea de esa manera sin necesidad de estar dando vueltas como un salame por ahí. Entonces, cuando vos te detectaste algo raro, ahí mandás al móvil. Mira qué fácil que es. Pero bueno, si no se les ocurre ideas y no pudieron poner plata, problema de ellos.
Fiscal, bueno, por lo que veíamos en la información, el puesto es Aguada del Camino, ¿no?
Exactamente, ese es el nombre, es una vertiente natural, una cosa increíblemente maravillosa que ocurre en la tierra.
Realmente se actuó rápido. Esto fue en el 2 de diciembre del 2018.
Bueno, rápido relativo. A ver, el crimen, el asesinato ocurre a las 9 de la noche y recién a las 10 de la mañana del día siguiente, esto es 12 a 13 horas más tarde, se tienen las novedades. Hasta que no se constituye la investigación en el lugar, transcurren otras 3 horas más. Estás hablando de una demora de unas 15, 16 horas, y ahora que pasa, la verdad que huye, ¿no es cierto? Bueno, esto llevó, ¿no es cierto?, un sinnúmero de problemas hasta que 20 días más tarde, 19 exactamente, se logra la detención de los sospechosos y los allanamientos, que no dieron ningún resultado, porque en 19 días, imagínate, no se quedan con nada.
Sí. Y bueno, y a partir de ahí, ¿cómo fue el resto de...?
Bueno, si usted quiere una narrativa del crimen, ¿en qué consistió?
Sí.
Bueno, es un domingo 2 de diciembre, en un horario de vespertino, ya al caer la tarde, el sol se va ocultando, queda el crepúsculo, se aproximan las 8:30 horas, estaban los tres hermanos juntos con la esposa de uno de ellos, ven pasar un vehículo, cosa rara porque los domingos no es habitué, y ese vehículo es reconocido por la víctima que muere y por otro de los hermanos, como que pertenecían a sujetos que solían, como me hicieron una pregunta hace un rato, trabajar, entre comillas, ¿no es cierto?, en la Vigeato. Lo conocían, ¿por qué? Porque ellos a su vez tienen casa en la zona urbana y son vecinos. Y ese peo yo lo habían visto en posesión de determinado apellido, que no son los acusados, o sea, no es el acusado puntual que quedó, eran los otros dos que se nos volaron. Bueno, que no me cabe en duda que son ellos los que participaron, pero bueno, el reconocimiento hace que sea imposible poder haber arribado a un juicio justo. ¿Qué ocurrió con este tema? Dicen, ¿y estos qué hacen por acá? Se le ocurre decir a Pedro, la persona que es asesinada, porque los conocía.
Sí, sí.
Bueno, el peullo pasó como quien se va para los interiores de Cerro Lotena, y pasó a Aguirre, y bueno, esta gente, cada una decide irse a su lugar. Tenemos que Pedro tenía un puestito a 5 kilómetros yendo hacia la ruta 17, que se llama El Granito, y en el caso de Juan, se la lleva la esposa de Pedro a la ciudad donde viven. Se queda Desiderio, Colihuinca, todos ellos de apellido, cerrando la tranquera, y en esas circunstancias, siendo aproximadamente las 9 de la noche, aparece de vuelta el peullo, apunta con la trompa hacia la entrada del puesto, toca la bocina, se acerca este hombre Colihuinca, le dice, sí, ¿qué pasa, amigo? Mira, necesito agua, tengo caliente el motor. Bueno, cómo no, gente muy gaucha. Va a buscar, ¿no es cierto?, el depósito de agua, trae un balde, y cuando se lo acerca, lo dominan tres sujetos, los tres con arma de fuego, le colocan un buzo en la cabeza, lo llevan hacia el interior, lo dejan al borde de la ramada, lo sientan en una silla, y ¿por qué nunca lo vamos a saber? Cosa curiosa, en ese instante, cuando los tipos están diciéndole dame la plata, resulta que se había filtrado el dato, evidentemente, que habían vendido 4 o 5 chivitos, había 7.800 pesos de esa venta nimia de dinero, pobrecitos, y entran adentro, se hacen de ese dinero, hasta ahí todo venía bien. Resulta que en ese momento se escucha venir un vehículo. El vehículo era de Pedro. ¿Por qué vuelve Pedro? No se sabe, queda la incógnita, seguramente por la sospecha que los vio pasar y tuvo miedo que algo pasara. Pedro vuelve, detiene la camioneta, el hermano se percata que detiene la camioneta y como se distrae, el que lo tiene bajo custodia, él levanta un poco el buzo y puede con el ojo izquierdo ver que efectivamente es el auto de su hermano y que este desciende. Entonces se desespera, se pone de pie y le grita, hermano, me van a matar. Claro, este hombre se ve sorprendido porque no ve en principio nada raro, porque el auto lo habían escondido detrás de la ramada. No se veía el peullo, que él había conocido como sospechoso. Él sigue avanzando, pero ve salir dos tipos a la carrera de adentro de la casa que se le van encima con un arma de fuego. Gira en redondo, se aleja, empieza a abrir la tranquera que la había cerrado y en ese momento el más robusto, gordo de los individuos le apunta con una pistola 9 milímetros, le dispara, le atraviesa las dos piernas y queda la bala alojada casi al salir por el extremo externo de la pierna izquierda. De esta manera, imagínate, quedas sin movilidad, caes al suelo como una bolsa de papa, y queda como arrodillado, digamos, con la pierna más lacerada en tierra, y la otra, que no había afectado hueso, queda, ¿no es cierto?, como inclinado, como una especie de situación de rezo, ¿no?
Sí.
No trepida este desgraciado, se le acerca a menos de un metro, le apunta con la 9 milímetros, le dispara en la cara y luego le dispara en el omóplato, bala que atraviesa todo el plexo torácico hacia abajo y le va destrozando corazón en el devenir, ¿no es cierto?, el decurso de la bala, el hígado, ¿no es cierto?, otros órganos, y queda alojada en la parte superficial ya epitelial de la nalga izquierda. Muere prácticamente en un minuto desangrado totalmente.
Innecesaria tanta violencia, ¿no?
Por 7.000 pesos.
Sí.
Sientan eso, 7.000 pesos. Bueno, sigamos adelante. Ustedes están marcando algo importantísimo, ¿no? El valor de la vida humana para estos desgraciados. Sí. No tengo otro concepto, no me sale, pero estoy siendo fino al decir desgraciados.
Sí, sí, sí.
Bueno, estos criminales, específicamente el Gordo, que fue condenado, era el que manejaba la situación, daba órdenes. Entonces le dice, átenlo a aquel otro, lo atan en un poste de hierro, y como estos no, para lo único que sirven es para gatillar, para apretar un gatillo, de atar no saben un carajo, y agarran un lazo, lo atan de piernas y de mano con ese lazo.
¿Santiago?
Sí.
Nos disculpan un minuto en la línea, por favor. Tenemos las noticias con Buenos Aires.
¿Cómo no?
Ya volvemos.
¿Cómo no? Noticias.
Argentina se informa por Nacional.
Muy bien, así pasaban las noticias junto a Radio Nacional Buenos Aires. Estamos dialogando en esta mañana con Santiago Terán, fiscal de este caso, el crimen del puestero de allí de Picún Leufú,
precisamente. Pedro Coliwinca, y bueno, allí lo que nos estaba narrando, y bueno, uno se sorprende con la hazaña innecesaria, cómo lo mataron, cómo lo acribillaron, ¿no? Fiscal, disculpe este tiempo, teníamos la síntesis con Buenos Aires.
Por favor. Les retomo el tema en el momento en que el Gordo, que es el que se le aproxima más a la cara de Desiderio, que es el testigo que queda con vida, le dice que se quede quieto porque él también le iban a prender fuego. Entonces, ¿qué hacen? Van y se dedican a prenderle fuego a la camioneta. O sea, la camioneta en que había llegado la víctima. Mm. La ingresan dentro del predio del puesto y la rocían con nafta que sacan del Peugeot. Bueno, se ponen nerviosos, evidentemente ya va cayendo la noche, temen de que se alerte por alguna situación, pero claro, ¿qué los mueve a quemar la camioneta? La idea es que no se escapara Desiderio de alguna manera, él hiciera puente, porque obviamente es fácil, ya te sacó la llave, pero no tienen muchas luces estos tipos, porque con romper la llanta ya está, ¿para qué prender fuego? Bueno, estas son esas cosas que uno no se explica, o tal vez porque uno tiene un poquito más de neuronas, operaría de otra manera. Pero bueno, uno no es un criminal, yo lo miro como investigador. La cuestión pasa porque le prenden fuego desde la parte delantera del auto hacia atrás y incendia completamente. En ese devenir que los sujetos se distraen, están los tres en la faena, Desiderio logra deshacerse de las ataduras, porque vuelvo a repetir, estos tipos son muy vagos para laburar, así que no saben ni siquiera atar. Se pierde Desiderio en medio del campo, tenía una remera blanca, fíjense, estamos en el crepúsculo, lo podían ver, y como tenía una remera blanca, este hombre de campo muy astuto, muy morocho él, se saca la remera como para que no le hagan tiro al pato.
Claro.
Se toma la precaución de agacharse, se esconde entre las garillas y luego busca refugios que no conocen estos tipos allí, que son pequeños corrientes donde el agua viene de la lluvia, ¿no es cierto?
Sí.
Y también son tan vagos para buscar, y aparte cagones. Discúlpenme los términos,
sí, sí, sí.
¿No? Pero la palabra cagón es cagón, ¿sí?
Sí.
No se van a internar mucho. ¿Por qué? Porque tienen miedo que los sorprenda Desiderio con una piedra y que le saque la cabeza. Entonces los cobardes se subieron al Peugeot y se fueron con ese poco dinero. Bueno, ¿cómo se reconstruye esto? Teníamos 15 horas de pérdida de tiempo porque el pobre Desiderio fue de acá para allá buscando señal, no la encontró, buscando ayuda, no la encontró, hasta que a las 10 de la mañana una persona que circulaba por Ruta 17 va y da aviso a la policía. Bueno, así termina la cosa. ¿Qué había pasado? Resultó que, como yo les dije, tenían comunicación barrial también, porque parte de estos sujetos que asolan el campo, es común que estos dos que se nos han escapado, que no fueron reconocidos, sigan afanando. Hace muy poquito protagonizaron otro hecho y van a ser investigados. Tienen multiplicidad de hechos, son de apellido Espinosa, se lo voy a decir con todas las letras. Estos canallas, a través de la vinculación, el Gordo no lo conocía, Desiderio. A los otros dos sí los conocía, de chicos. Bueno, entonces cuando vamos al reconocimiento de persona a través de fotos, reconoce a uno de los Espinosa, pero así le quedó grabado fuego el Gordo. Ahí está, dice, este es el desgraciado que mató a mi hermano. Bueno, con eso comienza la policía a hacer todo el devenir, se colectan las pruebas, las evidencias, la balística, las cápsulas de la 9 milímetros con que se había disparado, la medicina forense, etcétera, etcétera, más la pericia de incendio, todo le daba la razón a Desiderio en todo lo que dijo. Que ofrecían a contramano, digamos, el criminal, primero la defensa, destruir prueba por prueba, diciendo que era un desastre en investigación, buscándole el pelo al huevo a cada una de las evidencias y a las pruebas demostradas, cuestión que nos encargamos de sacarle ese pelo fantasma del huevo que no existía, y probamos que fue una tarea muy bien llevada adelante por el equipo de la Fiscalía, como así también de los que yo llamo los héroes ocultos, que no aparecen nunca, porque acá aparece el fiscal haciendo la gran novela, ¿viste? Pero el guión lo escribe otro,
Sí.
El que labura. Bueno, esta gente vale oro, como se comprometen en el trabajo.
Santiago, bueno, en esta instancia se lo declara culpable.
Ahora fue declarado culpable, ¿no es cierto?, de un homicidio crímenes causa, que tiene prisión perpetua.
Prisión perpetua. Bien. Hay que esperar entonces ahora lo que determine el juez.
No, el juez no determina nada. El juez está compelido a aplicar la perpetua porque no tiene escapatoria. Te dice que mataría a otro bajo crímenes causa tiene prisión perpetua. No hay escapatoria.
Bien. Y con los otros dos por ahora no
se puede ya hablar. Se cerró la causa. Desgraciadamente, al no reconocerlo el señor Coligüinca, como lo hizo de manera tan categórica, igual que en el juicio se paró el hombre y le dijo de todo, los otros dos, bueno, se volaron. Pero más tarde o más temprano no tienen mucho vuelo.
Doctor, bueno, ha sido un placer. Muchísimas
gracias. No, por favor, agradecido a ustedes que puedan transmitir a la sociedad.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Allí dialogábamos con el fiscal de este caso, ¿no?, que causó tanta conmoción allí en la zona de Cutralcó, de aquí de nuestra ciudad, porque bueno, eran crianceros conocidos.
La mañana en Nacional. Información al instante.